Gracias de nuevo por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en este necesario balance de lo que ha ocurrido en el mundo y en el caso mexicano, desde luego, por los años transcurridos de esta pandemia de COVID-19. Estamos en este caso recordando una fecha como esta, el día en que se identificó a la primera persona que fue contagiada de COVID-19, que fue infectada con COVID-19. Y bueno, pues a 3 años de distancia de aquello, cuántas cosas se pueden decir, y hemos buscado para escuchar a un especialista, que es el doctor Jaime Sepúlveda. Estamos enlazando ya a Jaime Sepúlveda, que es el director ejecutivo de Epidemiología y Bioestadística del Instituto de Ciencias de la Salud Global de la Universidad de California en San Francisco. Tuvimos oportunidad de conversar con Jaime hace más o menos un año, cuando presentó el estudio de caso hablando de la respuesta de México al COVID-19. Así que, doctor, como especialista en esta materia, como experto en el tema de epidemiología, ¿qué se puede decir, qué balance se puede hacer 3 años después de que se identificó ese primer caso, hablando del caso mexicano? Buenas noches y bienvenido.
Gracias, Carmen. Encantado de estar aquí. Pues claro que es importante hacer una reflexión con este tercer aniversario del primer caso ocurrido en México de COVID-19. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué ha pasado con la pandemia? ¿Y si ya se acabó esta? ¿Y cuáles son las otras posibles pandemias que pudieran surgir? Yo creo que este es un tema importante, y diría yo que México ha tenido uno de los peores desempeños en cuanto a la respuesta al COVID-19 a nivel mundial. En América Latina tenemos 2 casos en Uruguay y en Chile como respuestas exitosas a la pandemia. Brasil y México califican como de los países con peor desempeño ante la pandemia. Entonces, ¿cuáles son las lecciones aprendidas? ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar una nueva pandemia? ¿O están los casos de gripe aviar ya en todo el mundo? Esta epidemia de virus H5N1 que afecta a las aves, pero que ya se ha transmitido también a mamíferos. En el caso de Sudamérica, está ya bastante extendido en leones marinos, en bisones, y ya hay casos humanos. Entonces, es un buen momento para reflexionar qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, y qué es lo que habría que hacer para prevenir una próxima pandemia.
Pues me tomo de tu propio ejercicio, de las preguntas que tú mismo formulas. Vamos por partes. ¿Dónde estamos? ¿Cómo definir el momento que se vive en el mundo y el caso mexicano? ¿Dónde estamos parados con esta pandemia?
La Organización Mundial de la Salud ha decidido no declarar a esta pandemia por terminada, porque sigue habiendo transmisión a nivel global. Sin embargo, la buena noticia es que el número de casos va en descenso en todo el mundo. En Estados Unidos, el número de muertes por COVID-19 se ha mantenido estable en las últimas semanas, con una ligera disminución, pero todavía hay más de 300 fallecimientos por COVID-19 diarios en Estados Unidos. ¿Cuántos hay en México? La verdad es que no se tienen estadísticas confiables en México para poder dar respuesta a ello. Entonces, yo diría, va a desaparecer paulatinamente esta epidemia y se va a convertir en una endemia. Es decir, seguirán habiendo casos de COVID-19, pero ya no con la gravedad de lo que vimos anteriormente, y conforme la población se mantenga vacunada, Y como ya muchos de nosotros hemos tenido exposición a COVID-19 y hemos enfermado, ya hay una inmunidad personal y una inmunidad poblacional. De manera que yo creo que esto se va a convertir en una endemia y seguiremos teniendo casos de COVID-19, como seguimos teniendo casos de influenza o de virus sincicial respiratorio y otros virus respiratorios.
A estas alturas del partido, Jaime Sepúlveda, en términos mundiales, la mayoría de la población ya sufrió la enfermedad, aún sin saberlo, aún siendo asintomático. ¿Qué cálculo se puede hacer en este momento?
Yo creo que se puede decir razonablemente que más del 80% de la población mundial ha estado expuesta al virus SARS-CoV-2 y que ha tenido o una infección sintomática o quizás asintomática, pero que no ha sido cabalmente identificada y detectada en todos los casos. Pero más del 80% de la población mundial puede decirse que ha estado expuesta al virus.
Bueno, has hecho varios planteamientos, Jaime, que me obligan a preguntarte sobre el caso mexicano y brasileño, porque has dicho que son los dos países de América Latina con las peores prácticas. ¿Por qué una afirmación tan categórica?
Bueno, simplemente por los indicadores de salud. México califica entre los tres países en el mundo con mayor exceso de mortalidad por COVID-19, más de 750,000 muertes por COVID-19, que hacen que haya descendido 3 o 4 años la esperanza de vida al nacer en México. Le sigue Brasil como el cuarto país con mayor número de casos en exceso de mortalidad. Junto con Perú y Ecuador, somos los 4 países en el mundo con mayor exceso de mortalidad por COVID-19. De manera que ese es un muy duro indicador, el exceso de mortalidad. Pero además, en el caso de Brasil con Bolsonaro o de México con López Obrador, se ve que ha habido una interferencia política en las acciones de salud pública, minimizando la gravedad del problema desde su inicio, y resultando muy tardío en sus respuestas para pruebas diagnósticas, para equipamiento de protección personal para médicos y enfermeras y, por supuesto, en vacunación, que ha sido un desastre.
Lo planteo de esta manera, Jaime. Tú pones como las mejores prácticas a Uruguay y a Chile. Déjame hacer una pausa y regresamos con esto. ¿Qué ha hecho Uruguay y qué ha hecho Chile que no hayan hecho México, Brasil y Ecuador, para ponerlo en términos comparativos, estos países de América Latina, y entender precisamente las respuestas de los estados, de los gobiernos frente a la pandemia? Regresamos con el doctor Jaime Sepúlveda. Saludos a San Francisco, en California, donde se encuentra. Te planteaba el asunto de la siguiente manera: ¿qué ha hecho Chile, que ha hecho Uruguay, que no hayan hecho Brasil, México y Ecuador, que son los países que tú contrastas como las mejores prácticas y las peores en el caso de América Latina? Cuéntanos, doctor.
Bueno, Chile y Uruguay tuvieron una política muy activa, muy agresiva de conseguir vacunas cuando estuvieron disponibles en el mercado mundial. Las que tuvieron acceso en un principio eran vacunas chinas y empezaron con las vacunas chinas, pero en cuanto pudieron, cambiaron a las vacunas más eficaces, que son las vacunas mRNA. Entonces, han tenido una cobertura de vacunación que excede al 90% de la población total en cada uno de esos dos países, cubiertos con varias dosis de vacunas altamente efectivas, vacunas mRNA. Eso no ha sido el caso en México, en donde se han conseguido una variedad de vacunas que no son de probada eficacia y que cuestan lo mismo que las vacunas mRNA, que son las vacunas más efectivas. Entonces, esto ha llevado a una situación en donde la población...
¿A qué vacunas te refieres? Perdón que te interrumpa para detenerme aquí. ¿A qué vacunas te refieres específicamente compradas por México?
Bueno, México ha comprado todo tipo de vacunas. Las vacunas chinas de CanSino, de Sinovac. Pero también ha adquirido algunas vacunas de Oxford, la AstraZeneca, y también algunas vacunas de Pfizer. Pero también ha adquirido vacunas de Rusia, la Sputnik, y ahora ha dependido de vacunas cubanas, que no están reconocidas y aprobadas por la Organización Mundial de la Salud ni por la Food and Drug Administration, y se están utilizando como vacunas de refuerzo, cuando no hay ningún estudio que demuestre que la vacuna Abdala cubana sirva como dosis de refuerzo. Y cuestan lo mismo que las vacunas mRNA, que sí son más efectivas y que además permiten una credencialización para viajes internacionales porque están reconocidas estas vacunas mRNA en Estados Unidos, en Europa, mientras que las vacunas cubanas no lo están. Entonces, creo que ha sido una dispersión total, una selección con base política y no científica de las políticas de vacunación en México.
Bueno, te interrumpí en lo que estabas ahí exponiendo al final de cuentas. En el caso mexicano, bueno, a ver, se presume finalmente que hubo un ejercicio de vacunación masiva, que se hizo un esfuerzo presupuestal muy relevante para vacunar a la población entera. ¿Eso no fue suficiente para tener los resultados necesarios en medio de una pandemia, al final de cuentas?
Sí, yo creo que fue poco y tarde y mal aconsejado. Pero bueno, el caso es que ya prácticamente toda la población mexicana ha tenido exposición al virus o ha enfermado de COVID-19 y ya se ha desarrollado una inmunidad de rebaño que hace que ya no sea el mismo peligro que se tenía con las variantes originales de 2020, 2021, 2022. Ahora las variantes que están circulando, Omicron, ya es una subvariante muy contagiosa, pero mucho menos severa en su manifestación clínica.
A nivel más amplio está la discusión sobre el origen del virus y recientemente se acaba de ver, doctor Jaime Sepúlveda, la información del Departamento de Energía de los Estados Unidos que está hablando de una evaluación de si el virus fue una fuga de laboratorio. Nuevamente se vuelve al punto de dónde salió este virus y qué me dices como experto en la materia.
En efecto, hay este reporte del Departamento de Energía de los Estados Unidos que señala el probable origen como una fuga de un laboratorio en Wuhan, China. La verdad es que, Carmen, hay distintas opiniones por parte de las agencias internacionales y las agencias de inteligencia de los Estados Unidos que le dan poca confiabilidad. Incluso este estudio del Departamento de Energía le da poca confiabilidad a su información sobre que pudiera derivar de una fuga de laboratorio. Otras agencias de inteligencia de Estados Unidos han señalado lo contrario, que es de un origen zoonótico, transmisión de animales a humanos, y también con un grado de certidumbre de escasa confiabilidad. Esto quiere decir simplemente, Carmen, que no se sabe todavía al día de hoy su origen y hay distintas opiniones. Yo la que confío y que le he escuchado personalmente a Tony Fauci es que esto es un origen zoonótico, es decir, transmisión de animales a humanos en el mercado de Wuhan, China, y no como una fuga de laboratorio.
Bueno, buen tema sin duda porque tiene un impacto geopolítico también importante que decirlo en otros territorios y acaba siendo pues para China también un efecto importante. No acepta China desde luego que se le identifique como lugar de origen y menos como una fuga de un laboratorio. Así que está toda esa circunstancia que involucra muchos otros elementos. Déjame hacer una pausa, doctor Jaime Sepúlveda, y regresamos en la parte final de esta conversación que te aprecio mucho. Y bueno, pues estamos aquí en este momento con los 3 años La fecha en que se cumplen estos 3 años en donde se confirmó el primer caso de COVID-19 en México, según datos oficiales, aquel fue el primer eslabón de una cadena de casi 7.5 millones de contagios confirmados y bueno, pues miles de muertes que se han registrado a lo largo de estos 3 años. Estamos hablando de que Carlos Hernández fue la primera víctima mortal de esta pandemia reportada en el caso de México. Su viuda, Adriana Menses, narra a CNN cómo este coronavirus le cambió la vida a ella y a su familia. Y Natalia Cano, nuestra colega periodista de CNN, nos presenta esta historia.
Pero pues jamás nos imaginamos que nos iba a pasar, íbamos a hacer una de las estadísticas, ¿no?
Es el lamento de Adriana Meneses, viuda de Carlos Hernández, a quien el gobierno de México reportó el 19 de marzo de 2020 como la primera víctima mortal que la pandemia de COVID-19 cobró en el país y que a casi 3 años desde que se inició su propagación en México ha dejado casi 333 mil personas muertas, según cifras oficiales.
Fascinaba.
Adriana cuenta que Carlos falleció apenas una semana antes de cumplir 42 años y luego de permanecer internado 9 días en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ahí, este coronavirus era, hasta ese momento, algo desconocido para pacientes y trabajadores de la salud.
Ayer tuvimos un deceso lamentable, como puede ser cualquier deceso de cualquier persona.
Era el inicio de una trágica saga que puso a México entre los países con más muertes por COVID-19 y la principal causa de muerte en el país durante la primera mitad de 2021, según el Instituto Nacional de Estadísticas. A 3 años de la muerte de su pareja, Adriana sigue cargando el luto que le dejó este coronavirus.
Yo era una persona que se dedicaba a su familia, al hogar. No tenía yo otra actividad, ni económica, ni lúdica, ni nada por el estilo. Entonces, él fallece y pues sí nos cambia. O sea, nos cambian de película, ¿no?
Adriana Meneses recuerda que atribuyó erróneamente el dolor corporal que sentía su marido a las horas que permanecieron de pie en un concierto al que asistieron apenas unos días antes de ser hospitalizado. En ese momento, no imaginaron que sus dolencias se debían a un contagio de COVID-19. Carlos Hernández padecía sobrepeso y diabetes. Tenía un negocio propio de iluminación de avisos publicitarios. Su viuda narra que pocos días antes de ser hospitalizado, había estado laborando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Sí lo vi un poco preocupado por esa situación. Y más que estuvieron diciendo que les afectaba más a las personas que tenían cuadros de diabetes, de obesidad.
Carlos fue diagnosticado con neumonía por un médico privado. Al paso de los días, su salud fue empeorando y tras ser diagnosticado con COVID-19, terminó intubado en un hospital público donde murió.
Me mandaba fotos de...
Casi 3 años después, la familia todavía intenta sobreponerse a su muerte. Además de tomar totalmente las riendas del hogar junto a su hijo, de entonces 18 años, Adriana debió hacerse cargo del negocio familiar.
No me permití llorar. Y hasta el momento, creo que no he llorado así como que lo suficiente, ¿no? Pero pues ya no es momento.
Para CNN, Natalia Cano, Ciudad de México.
Se nos acabó el tiempo, doctor Jaime Sepúlveda. Gracias por estar aquí en el programa. ¿Con qué idea nos dejas? ¿Qué cierre das al programa? ¿Con qué reflexión nos compartes esta despedida?
La reflexión sería, uno, hay que aprender de esta terrible lección de la pandemia y evitar que puedan ocurrir casos semejantes a futuro en la medida de lo posible con un buen plan de prevención. Y la otra reflexión, Carmen, es que es importante invertir en ciencia, invertir en información y vigilancia epidemiológica y que no haya interferencia política en decisiones que son estrictamente de política sanitaria.
Pues, doctor Sepúlveda, gracias por estar aquí. Seguiremos hablando, si me lo permites. Saludos a donde te encuentras y hasta la próxima. Buenas noches.
Gracias, hasta luego.
Gracias por estar aquí, Jaime Sepúlveda, especialista en esta materia. Y bueno, seguiremos hablando del asunto, por supuesto. Gracias a usted, que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta mañana.